Buenos días. Servicio matutino 2 de noviembre del 2025. Romanos 5, del 2 al 21. ¿A quién perteneces? Introducción. ¿A quién perteneces? Soy muy consciente al hacer esta pregunta a una congregación tan culturalmente diversa de que habrá todo tipo de respuesta o incluso respuestas emocionales ante esta pregunta. Aquellos de ustedes que han crecido con el fuerte individualismo occidental, los británicos, los canadienses, los estadounidenses, probablemente responderán diciendo: no pertenezco a nadie, soy un individuo. Tomo mis propias decisiones, hago mis propios planes, me pertenezco solo a mí mismo y a nadie más. La idea de que no pueda pertenecer a alguien más parecerles bastante extraña. En cambio, aquellos de ustedes que provienen de contextos africanos o asiáticos quizás respondan de manera distinta, tal vez instintivamente. Pertenezco a mi familia extendida, a mi clan, a mi tribu. Y para ustedes, la idea de pertenecer únicamente a uno mismo, de tener plena independencia personal, puede resultar igualmente extraña. ¿A quién perteneces? La humanidad crea todo tipo de divisiones, divisiones de raza, de nacionalidad, de política, de clase, pero Dios hace solo una división. Y esa división es el tema de Romanos de 5, 12 al 21. ¿A quién perteneces? ¿Perteneces a Adán o perteneces a Cristo? El nombre Adán simplemente significa hombre. El primer hombre pertenece a Adán. ¿Pertenecemos a Adán, al hombre, o pertenecemos al Señor Jesucristo? Esta es la división fundamental de toda humanidad. Un lado caracterizado por el pecado y la condenación y la muerte, y el otro caracterizado por la justicia y la justificación y la vida. ¿A quién perteneces? ¿A Adán o a Cristo? ¿Estás engañando o estás engañado si crees que perteneces a ti mismo, o perteneces a Adán, o perteneces al Señor Jesucristo? En la semana pasada vimos los primeros 11 versículos del capítulo 5, donde Pablo responde a la pregunta: ¿qué diferencia hace la justificación? Vimos que por la justificación tenemos 1. Paz con Dios. 2. Acceso por la fe a la gracia en la cual permanecemos. 3. Gozo en esperanza de la gloria de Dios, su glorioso regreso. 4. Incluso podemos gozarnos en los sufrimientos. 5. Sabemos que Dios nos ama y que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y nos regocijamos al saber que hemos sido reconciliados. 6. Hasta ahí. Así llegamos al versículo 12, que comienza con un por tanto. Esta es la palabra que nos obliga a buscar una conexión entre dos pasajes. Creo que lo que Pablo hace en esta siguiente sección es mostrarnos la base de todo lo que acaba de enseñar en los primeros 11 versículos. Nuestra esperanza de compartir la gloria de Dios es segura porque estamos en Cristo. Pertenecemos al Señor Jesucristo, quien ha garantizado la vida para nosotros. Entonces, ese por tanto del versículo 12 podía parafrasearse así: para lograrlo todo lo que acabo de enseñarles, la maravilla y la certeza de la salvación. Y a partir de allí, Pablo introduce la cuestión: ¿a quién pertenecemos? ¿Perteneces a Adán o perteneces al Señor Jesucristo? ¿Perteneces a ti mismo? No es una opción. Si perteneces a Adán, lo que sigue es pecado, condenación y muerte. Si perteneces al Señor Jesucristo, el segundo Adán, lo que sigue es justicia, justificación y vida. Veamos los versículos del 12 al 14. Perteneces a Adán, trae muerte. Por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pablo declara claramente que el pecado entró por el mundo por medio de Adán, el primer hombre. De hecho, su nombre significa hombre. Con ese pecado vino la condenación y la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y esta muerte que vino por Adán es muerte total, física y espiritual. El pecado que Adán introdujo en el mundo trajo un desastre espiritual para la raza humana, porque significó que todo ser humano nacido desde entonces nace en pecado, participa del pecado de Adán. Versículo 12, nuevamente. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Si no leemos cuidadosamente el versículo, podríamos concluir que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Significa que morimos por nuestras propias decisiones pecaminosas, lo cual también es cierto, pero no es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo que Adán, todos pecaron. Estamos en carne, por así decirlo, y somos culpables de su pecado, además de nuestras propias lecciones pecaminosas. Llevamos la responsabilidad del pecado de Adán porque estábamos en él. Es nuestra cabeza representativa y comparativa, la culpa de su acción. Heredamos su naturaleza pecaminosa. Estamos infectados por su decisión pecaminosa. Si fuera posible que alguien pasa toda su vida sin pecar en palabra, obra o pensamiento, aún así sería culpable y merecería condenación, porque posee la naturaleza pecaminosa de Adán y es responsable por el pecado de Adán. Pablo está argumentando que el pecado de Adán, inclusivo, fue Adán quien actuó, pero las consecuencias de su acción afectan no solo a él, sino a todo ser humano que haya vivido. Todos nacemos perteneciendo originalmente a Adán. Estamos desde el inicio marcados por el pecado de Adán. Y no solo somos tocados por su pecado, sino también por el nuestro. Tal es la totalidad del pecado. Toda persona que ha nacido ha pecado y en medio de Adán, y por todo eso mueren. Ahora bien, como mencioné, en las sociedades occidentales individualistas, que la gente no le gusta la idea que merezcamos la muerte a causa de las acciones de otra persona. Nos incomoda la idea de ser condenados por actos de un representante o cabeza. Preferimos pensar que no solo nosotros decidimos. Pero si lo pensamos un momento, nuestras vidas están profundamente afectadas. Porque quienes vinieron antes de nosotros no elegimos dónde nacer. No elegimos la familia en que nacimos. Nuestra herencia genética deforma nuestra inteligencia, personalidad y fortaleza. Nada de eso elegimos. Nuestro entorno, el lugar donde vivimos, las escuelas a las que asistimos, también nos moldean. Y durante al menos los primeros 18 años de vida, no elegimos nada de eso. Para algunos, incluso la causa de su muerte está escrita en sus genes desde el primer llanto al nacer, pues el código heredado determina ciertos desenlaces. No somos tan independientes como nos gusta pensar. Las culturas africanas y asiáticas tienen un sentido mucho más fuerte de solidaridad comunitaria, familiar, de clan o tribu. Quizás como un experimento intercultural, hoy mientras tomamos café, ¿por qué no conversar con aquellos que ustedes que vienen de una cultura occidental individualista con los que provienen de culturas africanas asiáticas y exploran juntos esta idea de la solidaridad comunitaria? Podemos ver este concepto, que la comunidad es responsable por las acciones del individuo en las páginas de la escritura. Tenemos un ejemplo claro como el pecado de un solo hombre fue considerado el pecado de toda la comunidad de Josué. 7. Recuerdan al hombre llamado Acán, que tomó algunos tesoros de Jericó que, por mandato de Dios, habían sido consagrados a la destrucción. ¿Qué dijo Dios acerca de esta situación? Dijo, los israelitas han pecado y la ira del Señor se encendió contra Israel. Y el castigo cayó sobre toda la nación. Las acciones de un solo individuo tuvieron consecuencias comunitarias. Recuerden el antiguo himno africano. ¿Qué pregunta? ¿Estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? Si nosotros estábamos allí, pero no como espectadores pasivos, sino como participantes culpables, como aquellos que pertenecen a Adán. Horatius Bonar lo expresó muy bien cuando escribió, «Fui yo quien derramó la sangre santa, yo lo clavé en el madero, yo crucifiqué al Señor Jesucristo de Dios». Yo me uní a la burla. Participantes culpables en Adán desde Adán y con Adán. Existe lo que a veces se llama una unidad federal. Nacemos unidos a Adán en Adán. Y eso significa que si fuera posible que tú o yo viviéramos hasta este momento sin haber pecado, jamás en pensamiento, palabra u obra, aún así estaremos condenados, porque somos hijos de Adán. Estamos en Adán, pertenecemos a Adán. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pablo no dice que los seres humanos mueren porque somos como Adán, es decir, porque pecamos de la misma manera que él, sino porque estábamos en Adán. Es decir, cuando él pecó, nosotros también pecamos. ¿Notaste, sin embargo, que al final del versículo 12, Pablo no termina su pensamiento, lo deja en suspenso, hasta lo retoma en el versículo 18, mientras hace una digresión? Versículo 13 al 14. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Estos versículos, Pablo señala que entre Adán y Moisés, Dios no había entregado aún su ley de forma formal. Luego dice, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. En Romanos 2 vimos que existe real, una culpa real en aquellos que no tienen la ley revelada de Dios en las Escrituras. Así que Pablo no se está contradiciendo aquí. No está diciendo que las personas que vivieron y murieron antes de la ley mosaica no tuvieron la culpa alguna. Ya ha enseñado lo contrario, que la ley de Dios estaba presente de forma básica, escrita en el corazón del humano. 2:12 al 15 en Romanos. Creo que Pablo quiere decir que la culpa y la responsabilidad aumentan con el conocimiento y la conciencia. Los que vivieron antes de la ley quizás eran menos culpables que los que vinieron después, porque los segundos transgredieron un mandamiento explícito de Dios, pero aún así todos murieron. Tim Keller lo explica así. Podemos plantear la lógica de esta forma. La enfermedad y la muerte reinan tanto como sobre las personas buenas como sobre las crueles, tanto sobre los ignorantes como los instruidos, tanto en los bebés o sobre los bebés que no han desobedecido deliberadamente como sobre los adultos. Pablo pregunta, si la muerte es el salario de la culpa por el pecado, ¿por qué reina la muerte tan universalmente, sin importar el pecado individual? Su respuesta, Adán, quizás ellos no quebrantaron un mandamiento, pero Adán sí, y él en todos somos culpables. Y en él todos somos culpables. Somos culpables de lo que él hizo. Pertenece a Adán, trae muerte. Pertenecer a Adán trae pecado, condenación y muerte. Porque él es nuestra cabeza natural, nuestra cabeza federal, nuestro representante. Estamos en él. Pero, ¿y si hubiera otro que pudiera ser nuestra cabeza? Otro que pudiera ser nuestro representante federal, nuestra cabeza espiritual, otro al que pudiéramos pertenecer, otro en quien pudiéramos estar en. ¿Notaron el comentario final del versículo 14? Adán, el cual es figura, un tipo, una imagen del que había de venir. La buena noticia es que hay otra cabeza. Es el Señor Jesucristo, el segundo Adán. Pertenecer a Adán trae muerte, pero en segundo lugar, pertenecer al Señor Jesucristo significa vida. En los versículos del 15 al 17, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues, Si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquí Pablo nos muestra cómo el Señor Jesucristo, el segundo Adán, es diferente al primer Adán. El versículo 15 nos dice que el don no se parece en nada a la transgresión. Si por la transgresión de un solo hombre, Adán, murieron muchos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don gratuito que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos? Pablo está diciendo que a pesar de que muchos fueron contaminados por el pecado de un solo hombre, Adán en Cristo, y gracias a Dios por un solo hombre, la gracia sobreabunda para muchos. Un solo pecado trajo condenación para todos. Claro, uno de nosotros ha multiplicado ese pecado con los propios, pero fue un solo pecado el que trajo condenación para todos, y un solo don trajo justificación para todos los que reciben abundante provisión de la gracia de Dios, para todos los que invocan su nombre. Los que vemos aquí es que Dios está estableciendo un nuevo orden, un nuevo mundo, una nueva manera de resolver el problema del pecado. El Señor Jesucristo puede ser nuestra cabeza federal. El Señor Jesucristo puede ser nuestro representante. Podemos estar en Él. Gracias al Señor Jesús y a su maravilloso sacrificio en la cruz, ya no tenemos que permanecer en Adán, atados al pecado, la condenación y la muerte. Por medio del Señor Jesús podemos pasar al mundo del Señor Jesucristo, al mundo de la justicia, la justificación y la vida. Podemos estar en el Señor Jesucristo. Observemos que no se trata ni de lo que hacemos, se trata del Señor Jesucristo, de Él se trata y de lo que Él ha hecho. Así como nuestra culpa nos alcanzó simplemente por estar en Adán, de Adán, antes de hacer bien o mal alguno, así también nuestra vida en Cristo proviene de lo que Él hizo. ¿Ves cuántas veces aparece aquí la referencia de al don gratuito? 4 veces en estos versículos. El don gratuito por la gracia de un solo hombre, el Señor Jesucristo, abundó para muchos. El don gratuito no parece al resultado del pecado de un solo hombre. No se parece al resultado del pecado de un solo hombre. El don gratuito, después de muchas transgresiones, trajo justificación. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don gratuito de la justificación reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Adán trajo el pecado, y por medio del pecado, muerte para todos. El Señor Jesucristo trajo un don gratuito de justicia que produce justificación y, finalmente, vida. Cuando el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz, la gracia fue derramada en abundancia. Se produjo un cambio fundamental. El Señor Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados y nos justificó por gracia, no porque lo merezcamos, sino por la pura gracia del Señor. Y mientras colgaba en esa cruz y su vida se iba extinguiendo, cuando exhaló su último suspiro, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba iba abajo, y el camino quedó abierto. Gracia en acción, una intervención radical e inmerecida de Dios a nuestro favor al enviar al Señor Jesucristo a morir por nosotros. ¡Qué abundante gracia! Esta abundante provisión de gracia abarca toda la experiencia cristiana. Permanecemos en la gracia recibiendo la justicia del Señor Jesucristo. Él toma nuestros pecados, muere por ellos, muere por Él y lo aleja de nosotros. Tan lejos como el oriente está del occidente y nos reviste con su perfecta justicia. ¿A quién perteneces? ¿Perteneces a Adán? Trae muerte. Pertenecer al Señor Jesucristo trae vida. Y observa, en tercer lugar y finalmente, pertenecer al Señor Jesucristo significa que la gracia reina. Vemos en los versículos del 18 al 21, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo muchos fueron constituidos pecadores. También por la obediencia de un solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, está intervenido para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Si los versículos del 15 al 17 nos mostraban cómo el Señor Jesucristo es diferente de Adán, estos versículos nos muestran en qué se parece. Una sola transgresión, la de Adán, trajo condenación para todos. 2. Un solo acto de justicia, el Señor Jesucristo, trae justificación y vida para todos. Otra vez encontramos aquí un tema constante en Romanos, la justificación. Es exactamente lo opuesto a la condenación. En el contexto cristiano, condenación y justificación son dos veredictos posibles que Dios puede pronunciar en el día del juicio. Así que cuando Pablo dice, el resultado de un solo acto de justicia fue justificación, está declarando que Dios anticipa su propio juicio final, trayendo al presente lo que pertenece propiamente al último día. Su veredicto sobre nosotros ya resuena. No culpables. La justificación no es lo mismo que el perdón. Son dos palabras distintas para decir lo mismo. El perdón implica quitar una pena o una deuda. La justificación es la concesión, la entrega de un estatus justo ante Dios. Alguien escribió una vez, la voz que pronuncia el perdón dice, puedes irte, se te ha liberado del castigo que tu pecado merecía, pero el veredicto que expresa aceptación. La justificación dice, puedes venir, eres bienvenido a todo mi amor y a mi presencia. Alguien más lo explica así. El perdón es la remisión del castigo. La justificación es la declaración que no existe motivo alguno para imponer castigo. Y por eso me gusta la versión infantil de la definición de justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? Es decir, como si nunca lo hubiera hecho. No se trata de solo quitar el castigo merecido, se trata de quitar la causa misma de ese castigo. ¡Es pura gracia! ¡La gracia reina! Un solo acto de Adán trajo condenación para todos. Un solo acto de justicia del Señor Jesucristo trae justificación y vida para todos. Importa a quién perteneces. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, el Señor Jesús, muchos serán constituidos justos. Importa a quién le perteneces. La desobediencia de un solo hombre puede condenarte al infierno, pero la obediencia de un solo hombre puede hacerte justo. ¿Ves cómo reina la gracia aquí? No se trata de tus esfuerzos por ser bueno, por ser moral, por hacer lo correcto. De hecho, no se trata de ti en absoluto. No todo gira alrededor de ti. Todo depende simplemente de a quién perteneces. La obediencia de un solo hombre, la obediencia del Señor Jesucristo, puede hacerte justo, así como la desobediencia de un solo hombre te hizo pecador desde el principio. Es gracia, no se trata de tus obras. Versículo del 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Mas donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Todo depende de a quién perteneces. ¿Perteneces a Adán? Trae muerte. Pertenecer al Señor Jesucristo significa vida. Y el medio por el cual pasamos de uno a otro, de Adán al Señor Jesucristo, es la gracia. Conclusión. La gracia reina por medio de la justicia para vida eterna en el Señor Jesucristo, nuestro Señor. John Stott escribe, así que, tanto si somos condenados como si somos justificados, tanto si estamos espiritualmente vivos como muertos, depende de cuál humanidad pertenecemos. Depende de a cuál humanidad pertenecemos. Si aún pertenecemos a la vieja humanidad iniciada por Adán o la nueva humanidad iniciada por el Señor Jesucristo, ¿a quién perteneces? No te perteneces a ti mismo. Esa es una mentira que te llevará a la condenación. ¿A quién perteneces? ¿A Adán o al Señor Jesucristo? Perteneces a Adán, trae muerte. Pertenecer al Señor Jesucristo trae vida. Pertenecer al Señor Jesucristo significa que la gracia reina. Amén. Que el Señor les bendiga.